Oír con los ojos en vivo en la mañana del sábado en El Espectador, Guilherme de Alencar Pinto. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien?
Bien, un placer que me estés acompañando. Hoy tenemos, Guilherme, tu columna. Yo siempre te hago decir un poco contra tu voluntad frases del tipo: este disco me cambió la vida, este disco me hizo dejar de escuchar Y, me hizo escuchar X. Este disco es el responsable de que yo me haya enamorado de la música. Bueno, me gustaría una frase así para el disco que trajiste hoy.
Bueno, es uno de los responsables de que haya venido al Uruguay, por ejemplo.
Bueno, bien, ¿no? Bien, vale, sea, vale.
Ese... ¿Todo bien?
Me gustó.
No, digo, tal cual, es decir, bueno, no solo él, yo era fanático de música uruguaya cuando vivía en Brasil. Empecé a conocer de música uruguaya en 1980, tenía 19, 20 años, y me fanaticé, y para, considerando lo poco que se conoce de música uruguaya en Brasil y sobre todo lo poco que se conocía en la época pre-internet, yo tenía en cuenta un montón de autores. Y cuando en 1984, en un curso internacional, yo conocí a la cantante y compositora Mariana Ingold, entonces, bueno, que ella era fanática de música brasileña, nosotros acordamos hacer una especie de intercambio, que cada vez que fuera a Brasil alguien de Montevideo, ella me regalaba un disco uruguayo, y yo, cada vez que tuviera algún portador, le mandaba un disco de música brasileña.
¿Y así llegaste?
Y este fue el primero de los que ella me mandó.
Estamos hablando de Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma.
De Eduardo Mateo.
Claro. Cuerpo y Alma fue el primero de los discos que ella me mandó, que al inicio me resultó, digamos, un poco decepcionante, porque yo esperaba algún disco de los músicos que yo ya conocía y de quienes era fanático, y que me hubiera gustado conocer más. Y Mateo además no tenía nada que ver con esos músicos, porque los músicos que yo había conocido eran Leo Maslía, Lazaroff, Luis Trochón, Rubén Oliveira. Venía más bien por ese lado, ¿no? Pero en cuanto puse el disco, sentí una gran identificación, porque además, yo no me da cuenta, digo, de que ese disco tuviera una influencia brasileña, pero después lo supe. Ajá. Y me resultó bastante fácil entonces entender el proceso de familiaridad con una cosa. Pero no era esa cosa de música brasileña del tipo que viene y hace un pseudo sambista, un pseudo sambiña duro, ¿entendés? Haciéndose el brasileño.
Bien.
Que normalmente queda espantoso, ¿no? Sino que era realmente como un montón de esencias y de características muy profundamente absorbidas y procesadas de una manera totalmente original. Y muy variada y con una musicalidad increíble.
Alma, las alas que pasan del ave que en vuelo anda, ama el alma en mantra. Alma del lugar, noche y fogata, hasta el luz y el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta y alma vive en cuerpo y alma. Canta, sol de la naturaleza llama, alma que alfa mantra más en mantras, haz que el luz a pesar. Salve cuerpo y alma, alma nombra a Dios o al que es amigo, fiel en sí a uno mismo, voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. llama vive en cuerpo y alma. Canta, sol de la naturaleza llama. Alma que atrama, ramas en mantras, hacia luz abres alas. Salva cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo, fiel en sí y a uno mismo. Goza el cuerpo y alma.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura. Hablar sobre música es difícil. ¿Cómo se describe en una armonía, una melodía, un sonido? Eso sí, si la derrota es inevitable, que sea al menos una gran derrota. Para hablar de música en Oír con los ojos. Está Guillerme de Alén Carpinto.
Cuando el otoño mira cielos en mí, y ahí de esos cielos, María, que hay en ti, y ahí noche llena de estrellas que horizontes, María, yo vi de tus ojos mirando feliz. Horizontes, María, yo vi
Bueno, Guilherme, Cuerpo y Alma, de Eduardo Mateo. Estamos escuchando.
Se llama María, es la primera canción realmente lenta del disco. Uh-huh. Mateo la dedicó a una muchacha que él había conocido, pero yo qué sé, sobre todo no importa eso, digo, pero me parece una canción totalmente mágica, con ese clima que genera, digamos, ese arpegiado, ¿no? Y su combinación con la melodía, esa especie de melancolía medio bossanovística, pero en un clima un poco psicodélico.
¿Enseguida lo sentís lo brasileño, digamos?
No, para nada. Esa canción. No, como te dije, yo no digo, puedo haber sentido lo brasileño, pero no lo entendí,
claro,
digamos. Y no creo que sea una cosa audible en el disco, a menos que uno analice, ¿no? Por aquello que había dicho antes, es decir, no es una imitación ni una referencia a la música brasileña, es simplemente alguien que conoció bastante y que particularmente en el momento en que hizo ese disco andaba muy fascinado con Milton Nascimento, Mateo. Ajá, ajá. Fue una época, en la época en que él compuso varias de las canciones de ese disco, 78, se estaba conociendo acá mucho de la obra de Milton Nascimento, que además correspondía un poco a su auge. O sea, remitimos al segundo de nuestros
claro,
de los discos que vimos acá, que es Minas, de Milton Nascimento, sí, de 75, y buena parte del repertorio de Cuerpo y Alma ya estaba compuesto en el año 78.
¿Se conocieron ellos?
A pesar de que el disco, no, pero con una persona de distancia, sí.
Ajá.
Porque Mateo era muy amigo de Pipo Spera.
Ay, oh.
Y Pipo se fue a Río, creo que justo en el año 78, y allá conoció a Milton Nascimento, estuvo alojado en la casa y todo eso.
La parte, Guilherme, de tu discoteca personal, ¿no? Quedó clara, ¿no? En lo que contaste al principio, Cuerpo y Alma, Mateo. Pero ¿qué lugar ocupa en la discografía de Mateo este disco, visto esto con más perspectiva?
No es su disco más famoso, ese sería Mateo, sí. Solo bien se lame, pero posiblemente sea el segundo más difundido de toda su carrera. O sea, creo que de las canciones que tienen, que serán 12, no acuerdo bien así de memoria, pero debe haber 8 o 9 que son clásicos, que hay un montón de gente que las toca, 1000 versiones de varios de esos temas,
sí, sí, sí.
Y cada uno además quedó impreso, porque además es un disco muy variado.
¿Y qué sería lo más genial que hace Mateo ahí para vos, dentro de esa variedad?
Ah, imposible elegir.
¿Sí?
Sí, porque justamente, digo, el valor de un disco casi siempre está en la composición entre las distintas cosas,
claro,
¿no? En el equilibrio entre las distintas,
sí, sí,
cosas. Entonces, o sea, es un disco muy ecléctico, que tiene algunas canciones que Mateo las interpreta solo con un montón de instrumentos, hay algunos que los interpreta solo únicamente con la guitarra, ese formato, digamos, tan uruguayo. Hay canciones que las hace con algo parecido a una banda, y esa banda puede sonar más candombe beat o más jazzística o más otra cosa. Tiene temas rápidos, temas lentos, tiene temas muy digestibles y temas muy experimentales. Tiene temas que, siendo así fáciles de entender, cuando uno les entra son bastante extraños, ¿no? Es un disco como de un gusto sumamente independiente, como para inventar planteos sonoros nuevos, ¿no? En algunos casos, yo que sé, una canción como El Boliche, por ejemplo, es, uno escucha y dice, ¿qué es eso? Es como que es algo que no se parece a nada, un acompañamiento de guitarra que parece, no sé, un estudio de guitarra clásica,
claro.
Moderna, además, ¿no?
Y de, después del que...
disonancias, y el tipo gritando arriba unas sí, cosas, sí, sí. Y que además la letra está describiendo una noche festiva en un boliche, ¿no? Es decir, sí, como sí. Que la música con que musicaliza la escena no tiene nada que ver con la música de, la, de esa supuesta escena, no es música de boliche, digamos.
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, teatralmente muy, muy extraño.
Queda como una cosa
sí,
expresionista, sí. Muy, muy rara, ¿no? O sea, uno mira esa noche, pero con una deformación casi pesadillesca.
Pero y después del qué es eso, vos profundizás o por lo menos te detenés un instante, ¿y qué empieza a venir? O sea, es clara su inventiva, es clara, bueno, es clara su oído, este, que en pocas frases, ¿cuál es el don de Mateo?
Y un montón. Primero, digo, su ingenio para las armonías, el planteo mismo de las canciones, es decir, el atreverse con hacer canciones. Porque, digo, hay canciones que son simplemente, uno agarra un molde y tiene una versión bien hecha, eventualmente con algún fraseo original, no sé qué. Pero no es tan común inventar realmente un mundo sonoro nuevo,
claro,
¿no?
Sí.
Que es lo que ocurre, por ejemplo, con El Boliche, es lo que ocurre con Nombre de Bienes, ¿no? Es decir, como que su manera, digamos, los arreglos que hace de guitarra, por ejemplo, de guitarra eléctrica, ¿no? Que son... los usa como una especie de casi de textura arriba del arpegio básico que uno siente casi como si fueran como campanitas volando arriba de la guitarra.
¿Y cómo se
y
le
no
ocurrían
solo
esas cosas?
Lineal, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, y yo te puedo decir cómo se le ocurrían porque yo fui testigo, digo, yo conocí a Mateo prácticamente al día siguiente de llegar al Uruguay por primera vez en octubre de 1985, yo lo conocí. Y muy poquito después de eso pude trabajar con él. Y bueno, lo que le ocurría es que él, por ejemplo, si tenía que hacer un arreglo, quedaba así, callado, escuchando, quedaba callado, ponía las manos en la guitarra y salía algo así.
Y salía.
Es decir, es eso, ¿no?
Generación espontánea.
No,
obviamente
sé,
no.
Claro. Es decir, como que se le venían a la cabeza y de inmediato prácticamente lo trasladaba a los dedos, es decir, con mucho oído para hacerlo. Pero también digo que luego de hacer eso, él igual mejoraba, pero sus mejorías no eran tanto la elaboración de lo hecho, sino el encontrar todavía otras cosas más y otras
claro.
cosas más hasta quedar con una que le pareciera satisfactoria, ¿no?
Un gran artista.
Como una cosa así.
Guillermo, yo te dejé con pocos minutos, esa es la verdad, pero bueno, vamos a escuchar siquiera algo más, una canción más. Nombre de Bienes es la que elegiste, ¿no?
Sí.
Es una canción...
Fue quizá la canción, digamos, más influyente del,
claro,
del disco.
Sí.
Todo el mundo la
versiona,
nombra,
sí.
Todo el mundo la versiona. El salúdenlo fue muchas veces usado para saludar a Mateo después que Mateo murió. Digo, antes de eso fue el título de un artículo que escribió Jaime Ross en el semanario Jaque para justamente saludar ese disco. Él puso a su artículo salúdenlo, ¿no? Así que, o salúdenlo, ¿no? Mucha gente cantó esa canción y bueno, y que es realmente, digo, es un planteo de candombe totalmente original.
Sí, bueno, me quedé con ganas de conversar más, pero bueno, vas a venir con un disco diferente la próxima, Guillermo, gracias.
Bueno, gracias a ti, Fernando.
Nombre de Bienes, de Eduardo Mateo.
Guarda con el nombre de los bienes. Yeah.
Ojos. Bajo los efectos de la lectura.